La tertulia en Radio Sefarad.
Comenzamos con Xavier Torrens, sociólogo y profesor de políticas en la Universidad de Barcelona. También contamos con la compañía de Antonio José Chinchetru, director del Departamento de Información y Comunicación de la Federación de Comunidades Israelitas de España. Y por último, con Guido Goldberg, un joven judío de la Comunidad de Madrid. Vamos a empezar hablando de un asunto que está en boga últimamente y bueno, sois los invitados perfectos para hablar de él, y es el nuevo antisemitismo.
Pues empezaría con una pequeña nota de humor, haciendo esa pregunta que hacía Bugs Bunny, que por cierto, el autor de Bugs Bunny era un judío, un dibujante judío. Pues Bugs Bunny decía, ¿qué hay de nuevo, viejo? Entonces, ¿qué hay de nuevo en el viejo antisemitismo? A ver, hay una cuestión de permanencia, y es simplemente el rechazo, la animadversión, el odio hacia los judíos y hacia las judías. Eso es lo viejo. Viejo que lo podemos alargar a 2000 años atrás, y hay gente que lo alarga a 25 siglos. Depende. Pero la cuestión es que es viejo. Lo que ha cambiado es que ese prejuicio antijudío renueva su discurso. En la Edad Media, por supuesto, no existía en ese momento el Estado de Israel, nadie podía atacar a los judíos a través del Estado de Israel. Entonces, ¿qué hacían? Pues criticaban a la religión judía. Criticando al judaísmo, se estaba rechazando a los judíos. Llegamos a la Ilustración francesa, lo revolucionó todo, ¿y qué sucedió? Que ese antijudaísmo se transmutó, cambió a una judeofobia racial. Es decir, ya no se rechazaba al judío por su religión judía, sino por ser una supuesta raza inferior. Y ese era el discurso que se hacía hasta llegar al fin del Holocausto, dentro de poco 60 años del fin del Holocausto. ¿Y qué sucedió una vez acabó, se pasó a la segunda mitad del siglo XX hasta llegar al día de hoy? Pues que uno ya no podía rechazar al judío criticando su religión, por supuesto ya nadie creía eso de la raza inferior, y en eso surgió lo que se llama el nuevo antisemitismo. Y el nuevo antisemitismo es rechazar a los judíos en general, utilizando como pretexto, insisto, es un pretexto, las críticas o bien al Estado de Israel, o bien al gobierno de Israel, o bien al primer ministro de Israel, o bien a una política pública en concreto de Israel. Dejando claro que obviamente se puede criticar a cualquier gobierno, sea el gobierno español, el francés, el sueco, el israelí, el norteamericano, cualquiera se puede criticar. También tenemos que decir, junto con eso, es que en muchas ocasiones esas críticas son mero pretexto. Y por lo tanto, rechazando a Israel, de hecho se está rechazando a los 13 millones de judíos que hoy en día viven en el planeta Tierra.
Sí, yo creo que Xavier ha apuntado un tema muy importante, la crítica al gobierno de Israel de turno, al primer ministro que esté en cada momento, es legítima. Ningún gobierno debe estar a salvo de críticas, si son justificadas, pero lo que observamos muchas veces, yo creo que eso define muy bien, es cuando te preguntan ¿qué distingue la crítica legítima del antisemitismo? Yo creo que es previamente las acusaciones. Cuando se acusa a un primer ministro de Israel de matar niños, de celebrar las fiestas con sangre, son viejos clichés antisemitas de odio al judío que se reproducen desde la Edad Media. O sea, cuando en la Edad Media se acusaba al judío de matar niños para preparar las Pascuas, el mito del niño de la guardia. Entonces, vemos cómo ese cliché se reproduce ahora, pero acusando al gobierno de Israel, al ejército de Israel, o incluso vemos que hay quien habla de el pueblo de Israel, cuando además sabemos el doble sentido, el sentido que tienen las lenguas, por lo menos indoeuropeas, como son las lenguas romances, como el castellano. El pueblo de Israel, el término pueblo de Israel no se refiere a la población de Israel, el pueblo de Israel se refiere al pueblo judío. Entonces, también hay que tener muy claro, cuando se ataca a Israel, etimológicamente se está atacando también al pueblo judío en su conjunto, a cada miembro de la comunidad del pueblo judío.
Sí, como dicen acá Antonio y Javier, creo que está como muy claro todo esto y toda la novedad está, y me quedo impresionado el término nuevo viejo que utilizaste al principio, porque es exactamente eso, porque es usar el mismo argumento antijudío, judeofobia, antisionista, no podría decirlo, porque la crítica al gobierno de Israel sí es algo antisionista, anti-israelí, y los términos que están utilizando hoy en día son términos 100% antijudíos, judeofobos, como quien podría decir, pero por el lado de Israel. Y es algo que preocupa mucho, porque yo como joven hoy en día, bueno, yo sí vengo de Israel y me identifico con Israel, pero creo que hay gran parte, hay judíos, y no me gusta decir la gran parte, pero hay judíos que no se identifican a tal punto con el Estado de Israel y sufren de este nuevo antisemitismo. Y, ok, me gustaría que todo sea así, pero no lo es.
Yo lo que no estoy de acuerdo contigo, no creo que la crítica al gobierno de Israel sea antisionismo o sea antisemitismo. Si la crítica es legítima sobre puntos legítimos, es algo. No es. O sea, tú puedes, incluso, no solo con Israel.
Todo tiene que ver con
cómo se hace la crítica. Exacto. Tú puedes criticar a Jacques Chirac y no eres antifrancés.
Por supuesto.
Si atacas la mera existencia de Francia como Estado, sí eres antifrancés.
Hay como una especie de indicador que incluso voy a poner tres ejemplos de estas tres, de estos tres tipos de judeofobia. A ver, en la judeofobia religiosa de la Edad Media, lo que se decía es: la causa de todos los males o de la mayor maldad, ¿quién la cometió? El pueblo judío. ¿Y cuál era la mayor maldad para determinado cristianismo? El haber matado, digamos, a Dios, según la concepción cristiana. Por tanto, quien había cometido la mayor maldad imaginable en el mundo era el pueblo judío. Llegamos a la judeofobia racial. La más conocida fue la desgraciadamente la nazi. Y es, ¿cuál es la causa de todos los males en Alemania y cuál es la mayor desgracia para Alemania y para los arios? La raza judía inferior. Y llegamos a hoy, ¿y cuál es la causa de todos los males, por ejemplo, del terrorismo internacional? ¿Quién está provocando el terrorismo internacional? De hecho, no los quienes lo cometen los atentados, sino ¿quién provoca, qué situación provoca el terrorismo internacional? Y se dice, Israel. ¿Quién puede provocar, dicen algunos, la Tercera Guerra Mundial, el conflicto de Israel-Palestina? ¿Cuál es la causa que puede provocar, o sea, el mayor conflicto que hay en Oriente Próximo? Y se dice, Israel-Palestina, como si no hubiera otros conflictos. Entonces, fijaros que hay un nexo común. Siempre el judío es la causa de todos los males, o del mayor de los males. Y ahí es cuando uno descubre que eso no es una simple crítica, sino que es antisemitismo o judiofobia.
Sí, mira, yo ahora mirando los clichés de la nueva judiofobia que tú has elaborado, hay uno que enlaza con esto de el antes y el después. El segundo punto, Israel ha usurpado la tierra de los palestinos oriundos con judíos extranjeros. Si pensamos, en la Edad Media, el judío era el extranjero. Era elemento no cristiano, dentro de un reino cristiano, que era extranjero, era propiedad del reino, no formaba parte del pueblo de ese reino. Después, el antisemitismo moderno racial, el judío es el extranjero, la raza extranjera que mancha la raza germánica, la raza aria, y ahora el judío es el extranjero que ocupa tierra árabe. Vemos cómo se reproduce también en este segundo punto totalmente sin el mismo esquema. Basta respecto a qué se le acusa de ser el extranjero.
Siempre se mantiene eso, sí, sí.
Bueno, para nuestros oyentes, Xavier Torrens lleva una conferencia sobre los 25 clichés alrededor de la israelofobia y su relación con el antisemitismo, lo que él define el nuevo antisemitismo. Y bueno, nuestros invitados de hoy, tanto nuestro profesor de políticas, nuestro periodista de lujo y nuestro joven activista judío, son tres personas involucradas y comprometidas en la educación y en lo que se suele denominar el esclarecimiento de la realidad, de lo que ocurre, ¿no? Bueno, yo quería preguntaros qué es exactamente esto que se llama esclarecimiento, esto de término hebreo que es hasbara y bueno, ¿en qué consiste?
Yo no voy a hacer una traducción literal, sino voy a decir, digamos, en qué es lo que tenemos que hacer entre todos. Educación, o sea, enseñar, hacer pedagogía. Eso es el esclarecimiento hasbara. Es decir, enseñar aquello que no se enseña en España. España es de los pocos países de Europa donde no se enseñan muchas de estas cosas. Desgraciadamente, por ejemplo, la enseñanza de la Shoah, del Holocausto, ¿dónde se enseña? Yo acabo de tener hace poco estudiantes universitarios, y ojo al dato, de historia, y todos me decían, no, a nadie, nosotros en la universidad no nos han enseñado el Holocausto de los judíos. O sea, estudiantes de historia, no ya universitarios y tal, sino, o sea, lo más selectivo que podríamos decir, que tendrían que estar más informados. No conocen nada de esto. Otro dato, eso, por ejemplo, relaciona el tema del Holocausto o judeofobia racial. la judeofobia religiosa. España fue el único país que aplaudió desde la Iglesia Católica la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, cuando la Iglesia Católica de Francia, de Holanda, de Alemania, de Estados Unidos, la criticó. En cambio, aquí pusieron recursos para financiar que la gente fuera a verla. Eso es porque no hay educación. No tienen esa educación, no ven conexión entre esa judeofobia religiosa respecto, digamos, a prejuicio y el rechazo que ha habido contra los judíos. Y hay una muy fuerte, y esa es la el principal tipo de judeofobia hoy existente, hay una fuerte, fuerte desinformación sobre lo que es la historia del conflicto de Oriente Próximo, del conflicto Israel-Palestina. Mucha gente cree eso, que los judíos llegaron a la tierra de Israel en el año 1948 cuando crearon en el Estado. Y no recuerdan o no saben, y en eso hay que hacer educación, Asbara, no saben que, bueno, ¿quién no conoce a la cantante Noa? Pues los abuelos de la cantante Noa ya vivían en Israel. Ya vivían. La Universidad de Tel Aviv no se fundó en 1948. Ya existía. Si había una universidad, la Universidad Hebrea de Jerusalén. Si ya existía una Universidad Hebrea en Jerusalén, la pregunta ¿es que no había universitarios que iban a clase que eran judíos? Claro, ya existían, ya vivían judíos allí. Tel Aviv, una ciudad fundada por judíos, no se fundó en 1948. Ya existía, pronto, ya habían judíos viviendo allí. ¿Y por qué no hablar de dónde murió Maimónides? Que hoy ahora estamos en el 800 aniversario. ¿Dónde murió Maimónides? En la tierra de Israel. ¿Quién fue quien construyó la primera sinagoga después de la destrucción del segundo templo en la tierra de Israel? Nachmanides, un judío catalán. Es decir, ya existían judíos. Entonces la pregunta es, cogiendo este ejemplo concreto, ¿cómo puede ser que la gente, mucha de la gente que nos puede estar escuchando, muchos de los españoles, desconocen datos como estos? Entonces, al desconocerlos, sacan la conclusión. Bueno, solo había árabes palestinos, los judíos llegaron como extranjeros.
A mí me gustaría contestar o agregar algo. En primer lugar, 100% de acuerdo, y me llena orgullo escuchar cosas así, cosas que son de mi pueblo, o sea, que es así, que es verdad, o sea, me hace sentir muy bien. Pero creo que acá el punto está, cuando hablas de educación, yo lo trataría de llamar educación a conciencia. O sea, uno no tiene que educar, nuestra misión no es educar, sino es más concientizar, es educar más a la conciencia. Puede ser que me equivoque, pero creo que está en eso. En el momento que educamos a ser conscientes de lo que existe y no de lo que no existe, entonces las cosas van mejorando. Ahora, me gustaría agregar una cosa más, que es con un toque de humor, como lo dijiste al principio, que tiene que ver con eso que del extranjero al extranjero cuentan que hay un encuentro para hablar de paz. Se encuentran Sharon y Arafat, según el gobierno israelí van cambiando. Lamentablemente la parte de Arafat nunca cambia, pero bueno, entonces llegan y se encuentran y dice, bueno, antes de empezar a conversar voy a contar una historia. Cuando los judíos llegaron a Israel, cruzaron el mar y entraron, estaban cansados, se fueron a bañar en el lago. Entraron en el lago y se entraron a bañar y lo estaban pasando muy bien. Y salieron y sus ropas no las encontraron porque los palestinos se las habían robado. Y salta Arafat y dice, no, momentito, ahí no estábamos. Entonces Sharon dice que desde ese punto exacto habría que empezar a hablar sobre la paz. Y es una historia que uno se puede llegar a reír, pero es exactamente eso. Es la conciencia de no conocer todo el conflicto, que es exactamente lo que estás diciendo tú. Y que esa es la conciencia de la cual creo yo deberíamos educar, y es lo que tratamos de hacer. Por eso cuando hacemos Asbará, que es de la palabra Leasbir, explicar, esclarecer, nos es muy difícil hacerlo porque tenemos que remontarnos muchísimo tiempo atrás y la gente no quiere escuchar mucho tiempo atrás porque a la gente le interesa lo que le pasa ahora. Y ahí está nuestra dificultad, y ahí está la dificultad del pueblo judío y del gobierno de Israel en el momento de hacer esto que se llama tratar de educar a la conciencia.
Sí, pero también hay que alertar sobre mentiras, y no solo sobre Israel, sino sobre el pueblo judío. Yo, anécdotas que recuerdo, en una guía de Toledo, que es muy fácil encontrar en cualquier hotel, hostal, oficina de turismo de Toledo, capital, ciudad, que además se enorgullece de haber sido una capital judía, de uno de los monumentos, te cuenta una leyenda, de típica leyenda medieval antijudía, de unos judíos que roban la cruz, y entonces, bueno, van a ocurrir una serie de cosas, que el judío es malo, la cruz sangra, les descubren. Entonces, cuando termina de contar la leyenda, se pregunta al redactor de la guía, ¿por qué no creer en estas bonitas leyendas? Bueno, pues, entonces, ¿por qué creerlas? O sea, ¿cómo alguien puede publicar una guía así en España? En otro país, es lo que tú decías, en otro país eso no ocurriría. Porque, oiga, usted está diciendo que por qué no creer que los judíos clavaban un cuchillo en la cruz de una iglesia, mataban niños. Es que usted está diciendo que por qué no creer eso. Vas a La Guardia, un pueblecito, el pueblecito de la leyenda. No sé si seguirá ese sacerdote. Yo topé con uno, iba con un grupo de historiadores, de arqueólogos. Bueno, este señor nos cuenta la leyenda del niño de La Guardia. En un momento dado, pues un historiador experto en ese caso dice, le contesta diciendo, bueno, eso es lo que dice la leyenda. Bueno, el sacerdote se enfadó, dijo, bueno, pues no es verdad, termina admitiendo que igual no es cierto, pero ya su argumento final es, ya, pero es que no voy a quitar la ilusión a la pobre señora de 80 años que lo ha criado toda la vida. Ya, pero para no quitar la ilusión a la pobre señora de 80 años, usted se está enseñando al niño de 5.
Y ahí le está quitando el derecho de vivir a un pueblo, el derecho de existencia a todo un
exacto,
pueblo.
Exacto, sí, y le está enseñando ese odio a un niño de 5 años.
Y para un poco poner ejemplos quizás más actuales, aunque son ya históricos, como decía Guido, hay que dar a conocer esos datos. Se dice, y es verdad, hay medio millón o hubo medio millón de refugiados palestinos a partir de lo del durante la creación, la guerra de la independencia de Israel, pero junto con ese medio millón, ¿quién se acuerda de los 800.000 refugiados judíos que se tuvieron que ir de los países árabes? Entonces, hay que explicar las dos historias y luego cada uno que opine, que quiera, pero hay que explicar las dos historias. O hay que explicar, por ejemplo, que no es casualidad que cuando, por ejemplo, ONGs se juntan hace no tanto tiempo y dicen que el sionismo es un racismo y copian algo que aprobó la ONU en 1975, que luego abolió, pero que aprobó. Y uno se tiene que preguntar, ¿por qué en 1975, cuando era secretario general Kurt Waldheim, se aprobó eso? No fue casualidad. Hay que explicar. Ese señor luego se descubrió que había sido un nazi. Entonces, todas estas cosas hay que explicarlas. Porque si no, es donde queda, es esa educación o concienciación, como señalabas sí. antes, que es lo que hay que explicar. Por tanto, yo creo que es con información como la gente tomará otra idea de qué está sucediendo hoy en día en el conflicto
sí,
árabe israelí.
Es importante alertar sobre también las mentiras, porque a veces observamos que desde el lado palestino o pro-palestino se apropian de la historia del pueblo judío. O sea, yo me resultó muy llamativo cuando Arafat, en una misa del gallo, la gran misa cristiana por el nacimiento de Jesús, en la Basílica Natividad, Arafat dice, aquí nació Jesús, el palestino. Hay que racionar y decir, no, mire usted, aquí nació Jesús, el judío. ¿Y nació? Jesús, hijo de José y María, judíos. Eso también es importante. Porque cuando los otros pueblos vean que tiene una historia común con el pueblo judío, ¿entienden? Será más fácil que entiendan la realidad. También es cierto. Sin embargo, hay un robo de identidad judía que es, también hay que combatirlo.
Bien, Guido nos contó el chiste y Antonio y Xavier nos cuentan clichés. Como se podría estar hablando horas y horas sobre este tema, vamos a introducir en nuestro foro los primeros 25 clichés que ha establecido nuestro especialista Xavier Torrens para continuar con este debate en internet. Muchas gracias por venir a nuestros estudios y os deseo que sigáis teniendo ese estómago para luchar ahí fuera contra el prejuicio y el rechazo.